Bueno, a ver, imaginemos por un momento tener 12 años.
12 años, nada.
Exacto. Y un día cualquiera, de repente hay que empaquetar toda la infancia en una maleta de cartón y subir a un autobús con un billete solo de ida.
Ostras.
Y a ver, no por un capricho ni por unas vacaciones, sino porque el pueblo donde uno ha nacido, se ha quedado literalmente sin niños.
Es que suena a novela distópica, totalmente.
Totalmente. Pero para miles de familias en la España de los años 70, esto fue la cruda realidad. Hoy tenemos entre manos una inversión muy profunda en unos documentos fascinantes. Son las memorias personales de Manolo Sánchez Pla.
Sí.
Unos textos que, por cierto, están preservados gracias al esfuerzo de la Asociación Peña El Pardo. Eso es. Y nuestra misión hoy, en este análisis a fondo, es explorar el impacto humano, alejarnos de las estadísticas frías y vivir este éxodo rural a través de los ojos de un niño de 12 años.
Es que es un documento excepcional, o sea, nos permite entender un fenómeno macroeconómico, pero desde el barro, desde la experiencia pura.
Claro.
Para situarnos, estamos en junio de 1972 en Cases de Garcimolina, en la provincia de Cuenca. La despoblación es tan feroz que la escuela primaria cierra.
Cierra por falta de alumnos.
Exacto, cierra sus puertas. Y a las familias solo les queda una opción si quieren que sus hijos sigan estudiando en la educación pública.
El internado.
El internado, sí. La escuela hogar de Carboneras de Guadazabón.
Y aquí es donde quiero que nos detengamos un momento. Porque, a ver, siempre leemos sobre el éxodo rural como si fuera una fotografía en blanco y negro, ¿sabes? Gráficos de población y ya está.
Claro, números que suben y bajan.
Exacto. Pero testimonios como el de Manolo le devuelven el color y el sonido a esa época. O sea, vamos a desempacar esto un poco. ¿Qué pasa cuando obligan a un niño a meter toda su vida en una maleta?
Si conectamos esto con el panorama general, hay una palabra clave aquí que es desarraigo.
Desarraigo, totalmente.
Porque, a ver, irse a un internado con 12 años forzado no es lo mismo que irse a la universidad con 18 por elección propia. Este caso es el clímax absoluto de la despoblación de una zona.
Y esto nos lleva directamente a principios de septiembre de ese mismo año del 72, el momento físico de la partida.
Ese viaje en autobús.
Sí. Manolo y otros cuatro niños bajaban al andete para coger el autobús de la línea Cubillo hacia Cuenca. Y él mismo lo describe con un humor muy negro, diciendo que parecían Alfredo Landa en la película de Vente a Alemania, Pepe.
Claro, con esas maletas antiguas atadas con cuerdas.
Exacto. Pero el drama familiar que hay detrás de esa escena en la parada del autobús es tela. O sea, tela. Su madre Ángeles lo acompaña.
Sí, lo acompaña el internado, pero a los 2 días ocurre algo brutal.
Toda la familia migra.
Toda. Sus padres, sus abuelos, su hermano Roberto. Recogen lo poco que tienen y se van a Barcelona. Lo dejan interno sin saber siquiera si van a volver.
Es muy fuerte. O sea, dejan a un niño de 12 años sabiendo que su red familiar va a estar a 600 kilómetros. Cualquiera podría preguntarse por qué no se lo llevaron. ¡Qué barbaridad! Y claro, ese nivel de incertidumbre física y emocional se manifiesta en el cuerpo de Manolo.
¡Ostras, el viaje!
Sí. En el autobús, él intentaba pensar en el verano, no. Hacer cabañas de despliego, las reuniones bajo las nogueras, la cueva La Mora. Pero llegaba a las curvas de Boniches y siempre, siempre vomitaba.
Es que es fascinante cómo el cuerpo rechaza físicamente un futuro que le aterroriza.
Exacto, no es increíble.
Totalmente. Ese mareo crónico no es solo por las curvas, es la somatización de la impotencia, un rechazo visceral a esa separación.
Madre mía. Bueno, pues bajan del autobús en el bar Hostal Cabañas. Tienen que caminar 1 kilómetro con las maletas y entran en esa nueva realidad. El trauma del viaje da paso al trauma de la adaptación.
Y el contraste visual es enorme.
Brutal. Pasan de un entorno libre a dos grandes pabellones con techos altísimos. El de los chicos tenía 40 niños, 10 literas por habitación y unas duchas comunales enormes.
Es la despersonalización total. Piensa en el detalle de la ropa.
Buf, lo de la ropa. Las madres teniendo que marcar la ropa, pero no con el nombre, sino con números. A Manolo le tocó el 20, o sea, era el número 20.
Es que es una lógica institucional tremenda. Dejas de ser tú para ser un número de inventario. Y a eso súmale la rutina. formar para todo.
Sí, formar para comer, formar para clase, y encima llevaban unas batas que los diferenciaban de los niños locales de Carboneras.
Claro, el estigma visible, la bata del desplazado.
Y en un ecosistema así tan cerrado y opresivo, surge lo inevitable, la ley del más fuerte. Al tercer día, llega Javi, un chico de 14 años de Huélamo.
El abusón del pabellón.
El abusón. Obligaba a los pequeños a hacerle la cama y limpiarle los zapatos a escondidas de las preceptoras.
Y a ver si conectamos esto con el contexto general. Javi no era solo un mal bicho, es que todos estos niños están lejos de sus familias. El acoso aquí es un intento desesperado de ejercer algún tipo de control.
Claro, porque no tenían poder sobre sus propias vidas.
Exacto. Las preceptoras no daban abasto y en ese vacío de autoridad Javi impone su tiranía.
Pero la tiranía se acaba de golpe porque llega Juan, otro chico de 14 años de Campillos de Sierra. Y aquí la cosa se pone realmente interesante.
El choque de trenes.
Total. Javi le roba la toalla al hermano pequeño de Juan. ¿Y Juan qué? Manolo lo describe literal como Rambo.
Como Rambo, madre mía.
Sí, sí, repartiendo tortazos y puñetazos. Se enfrenta a Javi y a otro chico que lo ayudaba Antonio. Juan le deja a Javi un ojo morado y el labio reventado.
Y se acabó el acoso.
De raíz. La paz regresa al internado. Y a ver, obviamente hoy en día reprobamos la violencia totalmente. Pero en ese microcosmos cerrado, la pelea de este Rambo fue la única forma de restaurar la justicia.
Claro. Es que al fallar la institución y los adultos, la violencia fue su herramienta de justicia restaurativa. Restableció el equilibrio.
Y con ese equilibrio restaurado, los niños empiezan a buscar un poco de alegría, ¿no? Romper esa monotonía. Lo que nos lleva al gran robo del chocolate.
Ahí esta anécdota es maravillosa.
Es de película. A mediados de noviembre la comida era a base de sopas y purés. Lo único bueno eran las meriendas de pan con chocolate o carne de membrillo. Así que Antonio diseña un plan. Ayudan a descargar el furgón y dejan abierta la ventana de la despensa. Por la noche saltan unos pilares de 2 metros.
O sea, a 2 metros de altura, fíjate el peligro.
Y a oscuras. Se ponen a robar latas de melocotones en almíbar, peras y más de 30 tabletas de chocolate.
¿30 tabletas? ¡Qué barbaridad!
Pero al volver los descubren. ¿Y quién los descubre?
Los pequeños.
Exacto. Los pequeños se despiertan. Y fíjate la solidaridad infantil. En lugar de chivarse, aplican una extorsión perfecta. Silencio a cambio de chocolate para todos.
Es que es genial, encuentran la aventura dentro de ese entorno tan rígido.
Y al día siguiente, cuando las cocineras ven el saqueo, viene el castigo. 2 semanas sin paga dominical y sin salir. Pero nadie se chivó. Ni uno.
La omertad de los 12 años. Es un acto de rebeldía compartida que les devuelve el control frente a la autoridad.
Totalmente. Pero claro, quedarse sin la paga dominical de 10 pesetas y sin salir nos lleva a la parte más triste. La melancolía de los domingos.
Sí, porque los fines de semana allí debían ser eternos.
Eternos. Manolo pasaba las horas viendo los trenes en la estación porque en su vida había visto uno. Pero su lugar favorito, y aquí te rompe el corazón, eran las ruinas de la antigua iglesia de los marqueses de Moya. Iba allí solo. Y cuando explica por qué, dice que era porque ese lugar apuntaba en dirección a su pueblo.
¡Ostras!
¿Qué tan profundo tiene que ser el desarraigo para que un niño busque consuelo en unas ruinas heladas solo porque miran hacia su casa?
Es la representación espacial de la soledad adulta en un niño. Las ruinas eran su ancla psicológica para no perder su identidad.
Y el internado, mientras tanto, intentaba crear identidad grupal, pero a su manera, con eventos de cara a la galería.
Para mostrar que todo iba genial, claro.
Exacto. El coro provincial de villancicos en el Cineteatro Azúcar de Cuenca. Lo retransmitió Radio Nacional.
Fíjate, Radio Nacional.
Sí, sí. Y a Manolo, como cantaba fatal, lo pusieron en la última fila con una guitarra y la orden estricta de no tocar muy alto para no desentonar.
Qué manera de integrar, ¿eh?
Ya ves. Quedaron a mitad de tabla, ganaron los salesianos. Y sus padres en Barcelona ni se creyeron la carta donde decía que había salido en la radio.
Normal.
Y luego en primavera, el torneo de fútbol 7. Entrenados por el médico mayor del internado.
El médico, sí. Aquí viene el gran choque cultural.
Absolutamente. Llegan a la final, pero en el partido contra la Melgosa, Manolo se disloca la muñeca. Va al médico su entrenador y le dice que no es nada.
Que no es nada.
Que no es nada. Le duele a horrores, pero no le hace caso. Y entonces llegan las vacaciones de Semana Santa en Garcimolina.
Y entra en escena la tía Alejandra.
La tía Alejandra. Lo sube un macho a un mulo de carga y se lo lleva a Santo Domingo a ver a una curandera.
O sea, imagínate el panorama.
Un momento, un momento. O sea, analicemos esto. El médico titulado el hombre de ciencia de la gran institución estatal le dice que no tiene nada. Y es la curandera de un pueblo casi abandonado con un ritual incomprensible, conjuros, un giro brusco de muñeca y una cataplasma de vinagre quien le cura.
Y por 5 pesetas. De voluntad, fíjate.
Por 5 pesetas. Al tercer día estaba perfecto. Es una ironía maravillosa.
Lo fascinante aquí es que esta anécdota ilustra a la perfección la España de los 70. Tienes la medicina oficial institucional que resulta ser negligente y fría.
Muy fría, sí.
Y por otro lado tienes la sabiduría rural, la medicina tradicional que literalmente estaba a punto de desaparecer junto con los pueblos.
Es que esa curandera era un mundo en peligro de extinción.
Exacto. Y esa extinción es lo que marca el final de la estancia de Manolo.
Llegamos a mayo. Una visita sorpresa. Un sábado aparecen sus padres y sus primos Antonio y Charo desde Barcelona.
¡Qué alegría!
Le regalan una guitarra, que por cierto, hoy día sigue sin saber tocar.
Bueno, lo importante era el detalle.
Claro. Y le dan la noticia. Se mudan definitivamente a Barcelona. No volverá al internado.
Se acaba la incertidumbre.
Se acaba. Termina el curso, hace el viaje de vuelta al pueblo en el autobús Cubillo. Y aunque se marea en las curvas de Boniches, él dice que esta vez vomitaba de alegría.
Claro, sabiendo que no iba a volver.
Y en ese autobús iban los otros niños. Monse, Pili, Felisa, José Luis, todos sabiendo que emigraban. El éxodo era total.
Y aquí es donde se produce esa revelación cuando llega a Garcimolina, ¿no?
Sí. Llega al pueblo, se sienta bajo las nogueras y tiene una epifanía durísima. Se da cuenta de que ya no es de allí.
¿Es un veraneante más?
Exacto. Piensa esto. Pierde su hogar físico. Es brutal. Darse cuenta a los 12 años de que te has convertido en un turista en el pueblo donde naciste.
Ese es el coste oculto del éxodo rural. Pierdes tu espacio de identidad diaria para siempre.
Pero recupera a su familia. La escena final es el viendo bajar la cuesta a su hermano Roberto. Y le impacta verlo tan crecido, pero súper pálido y delgado por la falta del sol del campo.
Claro, un niño encerrado en la ciudad.
Se dan un abrazo que dura los 9 meses de separación. Y Manolo se promete no volver a separarse de ellos jamás. Y hay un dato clave de la Asociación Peña El Pardo. Manolo fue el último habitante de Garcimolina nacido en una casa del pueblo.
¿El último? ¡Qué barbaridad! A partir de ahí, todos nacían en la maternidad de Cuenca. Es el fin de una era.
Totalmente. Y bueno, para ir cerrando, queremos agradecer esta oportunidad de explorar unas fuentes tan ricas. Porque el testimonio de Manolo universaliza la historia de muchísimas familias afectadas por este éxodo.
Y demuestra que la historia no está solo en los archivos oficiales. Está en estos testimonios que nos dicen qué perdimos y qué seguimos defendiendo.
Para quienes nos escuchan, os dejamos esta reflexión. La próxima vez que visitéis un pueblo casi abandonado o veáis las ruinas de una escuela rural devorada por las zarzas, preguntaos esto. ¿Dónde están hoy todos esos Manolos y Monses que llenaban de ruido esos patios? Y sobre todo, ¿qué partes de nuestra propia historia familiar están a punto de desaparecer simplemente porque nadie se ha sentado todavía a escribirlas?
Es una pregunta para llevarse a casa, fíjate.
Desde luego. Buscad esos trozos de historia viva en vuestro entorno antes de que se pierdan. Hasta la próxima inmersión.
Adiós y muchas gracias.